Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en Habitar es humano en este martes caluroso de Santiago. Y para proponerles un tema que tiene cierta actualidad y cierta también historicidad. La actualidad es que se refiere, o hemos tomado como pretexto para la conversación de esta tarde, una exposición a la que los invitamos a asistir, que se está desarrollando en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la parte posterior del Museo de Bellas Artes, que seguramente con ese nombre conocerán mejor, en el Parque Forestal. La exposición se refiere a un arquitecto suizo-francés, Le Corbusier, que falleció hace 50 años, un 27 de agosto de 1965, y la importancia que tuvo este arquitecto para el desarrollo de la arquitectura del siglo XX y, por cierto, para desembocar con esta importancia en su impacto en el desarrollo de la arquitectura del país. Esta exposición, para terminar con ese anuncio, que es además una invitación y pretexto de este programa, está patrocinada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y hay otras entidades que han colaborado con la iniciativa, entre ellos, desde luego, la Fundación Le Corbusier, que ha permitido el traslado de varios de los planos originales de este arquitecto, que se refieren, y ahí también hay una peculiaridad que tiene cierto interés, se refiere a 8 proyectos, de los cuales solo uno se realizó en América Latina, pero todos ellos para países de Latinoamérica, especialmente Brasil, Argentina, incluso Chile, pero también Venezuela y Colombia. Y ese es tal vez, como digo, un atractivo porque toca la relación que tuvo este arquitecto con nuestro continente. Bueno, como decíamos, esta exposición va a estar abierta todavía, entiendo que hasta los primeros días de enero. Pueden asistir, la entrada es gratuita y resulta de interés ver estos. De paso, pueden ver las exposiciones que están presentándose en el Museo de Bellas Artes, entre ellas la de Caravaggio, un gran pintor barroco italiano que también resulta de mucho interés visitar. Bien, entrando en materia, yo quisiera señalar, bueno, ¿qué importancia tuvo, Alfonso, este arquitecto Le Corbusier, que ese era su seudónimo, su verdadero nombre era Charles Edward Jeanneret Gris, ese era su nombre completo, pero y le es conocido por este otro Le Corbusier? ¿Cuál fue? Me gustaría oírte a ti, Alfonso, sobre todo porque estás más cercano por generación al tal vez el primer impacto. Sí. O la primera generación del gran impacto que tuvo en la formación Le Corbusier.
Bueno, sí, mi educación universitaria como arquitecto se encontró casi en el primer año con el señor Laborant, del arquitecto Le Corbusier. Y básicamente lo que tomaron de él fue no solo sus ideas sobre la arquitectura, sino también sus métodos, sus procedimientos, sus secretos tal vez incluso. Y recuerdo, claro, una bibliografía así de primer año, era el modular.
El modular,
El modular. Porque a nosotros nos formaron con una gramática de expresión arquitectónica, ¿ya? Y ahí apareció rápidamente el modular. Más bien, pero como una referencia. Yo creo que en ese tiempo se reconocía también una especie de dualidad. Uh-huh. Es decir, bueno, no, nosotros acá y el movimiento moderno, claro, el movimiento moderno tenemos que empezar a contarlo. Bueno, pero de hecho, uno de mis profesores, el profesor Perelman,
Simón Perelman,
don Simón, nos contaba ya que a él le había tocado aprender los estilos, que era la educación anterior. O sea, yo me incorporé a una escuela que ya había tenido un movimiento promoderno, digamos. Entonces, de alguna manera, yo entré a vivir una época post lo tradicional.
Ahora,
eso es como lo que tú me preguntas.
Sí, sí. Ahora, tal vez para situar mejor a los auditores, habría que decir que Le Corbusier, ¿por qué se afirma, y creemos desde luego que es así, que juega un rol importante en la evolución de la arquitectura del siglo XX? Y yo creo que aquí conviene señalar lo siguiente. La arquitectura venía desde hace muchos siglos desarrollándose basada en los estilos. Y los estilos eran un sistema de formas que estaban ya predeterminadas, entiéndase columnas, esta coronación de las columnas que se llaman capiteles, las cornisas, los frontones, que tenían una larga tradición que venía tal vez desde los griegos y todavía algunas cosas más atrás todavía, y que Occidente los había ido formalizando y constituyendo estilos. Esos estilos, a partir del siglo XVIII aproximadamente hasta el XIX, empiezan a acusar el impacto del desarrollo de la revolución industrial, del impacto de la revolución industrial que acarrió, en lo que se refiere a arquitectura, la invención de nuevos materiales artificiales y que empezaron a ofrecer muy prontamente un potencial de desarrollo técnico, constructivo, formal y espacial. Pero a los arquitectos les demoró casi 200 años en desembarazarse de los estilos. Entonces, Le Corbusier es tal vez la punta de lanza.
Exactamente, ¿verdad? Claro, él representa eso. Y en esa condición se nos mostraba.
Exactamente. Justamente. Entonces, el rol que cumple Le Corbusier es poder ofrecer de una manera muy sintética, muy clara, muy contundente, las razones por las cuales había que adoptar nuevos términos en la arquitectura, lo que él explicó en una conferencia muy claramente, tú recordarás, los cinco puntos de la nueva arquitectura.
Claro, por supuesto, eso fue otra referencia importante. Lo del modular te lo menciono porque tuvimos que trabajar nosotros el tema de la antropometría, lo cual ya a su vez era un asunto de la modernidad también, ¿no? O sea, tomar como referencia para el proyecto el cuerpo humano, ¿ya? Y las medidas del cuerpo humano y de sus movimientos era como la antropometría que se nos enseñó en primer año. Y por supuesto aparece la serie roja y la serie azul de medidas basadas en el cuerpo humano que sirvieron de base a la expresividad espacial en el caso de Le Corbusier. Por eso aparece tan frecuente.
Claro, claro. Ahora, eso también es muy significativo porque el modular, que eran unos libritos que se publicaron entre la década del 50, 52, por ahí al 54, pues fueron dos tomos, justamente está estableciendo esta relación de las dimensiones del cuerpo humano con el entorno y con el espacio que ocupa el individuo para vivir. Entonces, ese nexo, esa vinculación del cuerpo humano con sus actividades y el espacio que ocupa, era un aspecto que esa arquitectura de los estilos había perdido, sí. Se había distanciado de eso.
Pero fíjate tú que a mí me llamó la atención en ese tiempo, recordándome, de que este antropomorfo dibujado por el propio Le Corbusier procura tener un sistema de proporciones en su interior que iba a desembocar en el canon del número de oro.
Exacto.
¿Ya? O sea, de todas maneras, no obstante esta visión un poco rupturista, ¿no?, de la serie arquitectura que representó este arquitecto, de todas maneras establece un cable.
Exacto. Ese, la continuidad podríamos decir que ya propone Le Corbusier con la tradición de la arquitectura está dada justamente por el
modelo,
por la proporción, porque efectivamente la arquitectura que está, de la que nos sentimos más directamente heredero, que es la occidental, que nace desde los griegos, justamente se funda en el empleo del número de oro y de las proporciones que este juego de con esta unidad se podían realizar en la arquitectura.
A mí siempre me intrigó ese afán, porque invirtió bastante tiempo y reflexión en eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, de una persona tan rupturista en casi todos los otros planos.
Exactamente. Exactamente. Que ahí yo diría que hay un juego que es como paradójico. Uh-huh. Él postulaba y representaba esta nueva doctrina arquitectónica que dejaba de lado los estilos, pero no dejaba de lado un centro, un nudo central con el cual se habían originado los estilos, que era justamente esta relación de la medida, y que a su vez era una medida vinculada con el hombre, porque un templo griego, por ejemplo, está proporcionado, pero esas medidas estaban en relación al el individuo, porque las unidades que se utilizaban eran el palmo, el brazo, el codo y el pie. Bien. Y esas medidas eran medidas tomadas del cuerpo humano. Claro. Y esas eran las que se llevaban a este juego de relaciones proporcionales que se empleaban en los elementos de la construcción, entiéndase columnas, frontones y muros.
Ahora, después ya en mi formación, en los cursos superiores, particularmente en los cursos de urbanismo, se nos presenta otro Le Corbusier, uh-huh, que tiene otras dimensiones. Y después yo encontré un libro muy bueno de François Chauvet, que era, creo que es uno de los pocos, tal vez el único libro traducido al castellano que hay de François Chauvet.
No.
¿Hay otro más?
Sí.
¿Hay más? Qué bueno.
Sí. Fíjate que debe estar muy mayor ya, además.
Sí. Y ahí ella muestra las dimensiones en las cuales se metió Le Corbusier. Porque aparece como arquitecto, pero en realidad su visión apuntaba hacia una utopía urbana, una utopía de la ciudad. Y por ahí yo ya me empecé a alejar de Le Corbusier. Me acuerdo que una vez conversando contigo, creo que fue alguna vez hace tiempo, ¿no?, tú me destacabas la personalidad de este sujeto.
Así.
Su pasión. Y le quedó dando vuelta a eso, y efectivamente él era, por sobre todo su reconocimiento a nivel internacional tiene que ver con su calidad de polemista, diría. Uh-huh. Era un gran polemista.
Un gran polemista.
Y,
sí,
era, y se presentaba él así, ¿no?
Sí.
Y era un agitador.
Sí.
Un agitador cultural.
Es que eran tiempos de vanguardia, ¿no?, en el sentido militar con que lo tomaron los grupos artistas de entonces.
O sea, el quitadito de bulla no era.
No, era un tipo muy polémico. De hecho, para que se tenga una idea y que demuestre lo que estamos comentando, como pocos, yo creo que tal vez como nadie, de arquitectos, Le Corbusier escribió más de 50 libros. Sí. O sea, yo creo que no hay ningún arquitecto, tal vez, sí, con suerte los arquitectos logran escribir uno.
Y además fue un gran promotor.
Un gran promotor.
De su labor.
Sí, un gran promotor, pero, un gran difusor, un gran publicitor, sí, publicista, sí, de sus ideas y de estas doctrinas. Sí. Era, como tú dices, un conferencista, sí, muchas conferencias en muchas partes del mundo. Pero lo que quiero decir también es que los tiempos estaban
para eso.
¿Ah? Eran tiempos que necesitaban un liderazgo.
Y él asumió su rol sin la menor duda.
Claro, claro. Que había que mostrar el camino. Había, sí, que mostrar el camino. Entonces, en ese contexto histórico, yo me entiendo la utopía urbana. Porque si por un lado se había derrumbado la teoría y la cultura que había sostenido la arquitectura hasta entonces, tú tenías que ofrecer algo en su reemplazo. Y en ese sentido fue muy fuerte y muy valioso el rol de Le Corbusier, porque dijo, hacia allá hay que ir. Sí. No, sin titubeo, hacia allá hay que ir.
Y en esa pasada, en esa arremetida hasta allá, desaparecieron las calles en su concepto.
Exacto, exacto.
En su concepto de ciudad.
Exacto.
Era una ciudad sin calles.
Es una ciudad sin calles.
Bueno, como había que ir de un lado a otro, entonces él llegó, claro, a la supermanzana, una manzana gigantesca, claro, claro, por cuyos bordes, allá como lejano,
sí,
estaban los grandes flujos de viales.
Sí, tal vez para dar una idea a los auditores de alguna ciudad contemporánea que refleja con fidelidad estos principios, pueden revisar las imágenes de la ciudad de Brasilia.
Brasilia
es una ciudad en nuestro continente que se hizo con estricto apego, yo diría, a los principios teóricos de esta gran ciudad del futuro, esta ciudad moderna en todo el sentido de la palabra, caracterizada por la alta consideración al automóvil, que era como el nuevo protagonista que articulaba a estas ciudades del futuro, que estaba representado por esta tecnología del automóvil. Entonces eso hizo pensar en ciudades que tenían grandes distancias, que ya no serían recorridas a pie, sino en automóvil, e incorporó este concepto de que las ciudades, para que sean ordenadas, aquí yo diría entre comillas el concepto de orden, y funcionen bien, y me gustaría después detenerme en ese concepto de función, debían estar separadas sus distintas actividades. Entonces él hablaba de las ciudades tenían cuatro grandes funciones, que era la recreación, la vivienda, el trabajo y la circulación. La circulación era el equivalente a las calles o a las vías de tráfico, de tránsito. Entonces, este concepto, como en algún sentido higienista, ¿verdad?, de querer ordenar al extremo la ciudad, condujo a subvertir muchas de las condiciones histórico-milenarias que habían ido construyendo y definiendo a la ciudad. Supuso levantar estos bloques de vivienda colectiva sobre el suelo. Se imaginaba casi un solo plano extenso en el que se recuperaba la naturaleza a través de jardines, de árboles, en general de parque, y que eso le daba continuidad al suelo disponible para el peatón.
Claro, tal vez para que los lectores se imaginen, es como imaginemos las manzanas nuestras, de uno o dos pisos, en general bajitas, planas, que quedan en Santiago Poniente, algunas pocas todavía, en la zona de Mata, ¿no? También son manzanas planas. Ahora, tomemos esas manzanas de 125 metros.
Sí.
Entonces, lo que hace es como tomar esa masa plana y la levanta. Y claro, y el resto del espacio que queda desocupado ahora se transforma en parque.
En parque, parque, exactamente. Ya.
Y no solo eso, sino que además lo levanta sobre pilote.
Claro.
De manera que hay una continuidad visual casi a nivel de primer piso, digamos,
exacto,
¿no? Porque los primeros pisos quedan levantados. Y ahora, por supuesto, lo que sucede es que esa calle que hacía de contorno de esa masa, ¿no? Esa calle de la peatonalidad, ¿no? De cada cual con la puerta de su casa perfectamente identificable, bueno, ahora todo eso queda
en altura
y con dos caras, digamos, hacia los niños. Entonces aparece una ideología ahí que es como una arqueoecología, en el sentido de que ahora tengo mucho aire, mucho sol, mucho verde en la naturaleza, ¿ya? Y él le puso un nombre a eso, lo llamó las alegrías esenciales del hombre y mucha luz del sol, ¿ya? Entonces, y es curioso porque tal vez hay otra obra que él hizo que es otro de sus inventos. Yo creo que el Congreso de los Siam es un invento de él, porque era una personalidad avasalladora. Así que yo creo que todos lo siguieron en este viaje del barco. Y finalmente aparece como una declaración de los congresos del Siam lo que fue su visión, su utopía.
Digamos que
los
Siam es la abreviatura de Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.
Que se hizo en un transatlántico, creo que.
El primero fue en Suiza, en un castillo, en el 28. Pero el que tú te refieres es uno que es un gran yate, Patris, que navega entre Marsella y Atenas. Y durante esa travesía se realizan estas jornadas que culmina con el acta que se firma en el año 1933 en la ciudad de Atenas. Y ese era el cuarto Siam. Y esos resultados no se publicaron sino hasta el año 42, porque de por medio se puso la Segunda Guerra Mundial, que para una guerra para toda la vida. Entonces todas estas iniciativas quedaron detenidas y el libro como tal, suscrito por Le Corbusier, se publica el año 42 con el título Los principios del urbanismo.
Claro, y entonces, no sé cuándo, pero debe haber alguna fecha que tú conoces, aparece algo que fue la bandera del urbanismo. Y esa bandera tiene una franja arriba, una franja azul, que representa el aire, el cielo, ¿ya? Y abajo el verde, ¿ya? El verde de la naturaleza, y al centro el sol, ¿ya? Un sol que corresponde a un dibujo de Le Corbusier, ¿ya? Que esas son las tres alegrías esenciales, ¿ya? De la nueva ciudad, esta ciudad que recobra, ¿ya?
Sí.
Su contacto con la naturaleza, pero a gran escala.
Sí, ahora es también, hay que señalar que todas estas ideas que hoy día nos pueden parecer desde ya anticuadas o tremendamente dogmáticas, hay que situarlas en su contexto histórico.
Dos guerras, este caballero se vivió la guerra del 14.
Claro, Las dos guerras.
Y la segunda también.
Pero también yo me refiero a lo siguiente, siempre teniendo en cuenta que Le Corbusier, con todo su séquito de seguidores y arquitectos, como él también es equivalente en su magnitud de su obra, estaban tratando de darle orientación a una arquitectura que nacía como oposición o distinta a la que se había derrumbado, que era la de los estilos, que tiene varios nombres. Se habla de arquitectura academicista, se habla de arquitectura de los estilos, se habla de arquitectura historicista. En otra etapa de esa misma evolución se habla de arquitectura ecléctica. Son todas denominaciones que fue tomando este fenómeno a medida que se iba perdiendo su, su soporte teórico y su valoración cultural. Y entonces, estos arquitectos, hay que pensar que esa anterior arquitectura tenía problemas de higiene. No eran suficientemente ventiladas, no eran suficientemente soleadas, etcétera. Entonces, la arquitectura moderna reivindicaba todos estos principios porque los ligaba a la salud, cosa que no se había tenido esa vinculación.
Y a la salubridad pública.
También, por cierto.
Ya, hay que recordar que en ese tiempo ya todavía persistían estas teorías de las enfermedades como se transmitían por el olor.
Ya, claro.
Entonces, bueno, el sol y el aire, ya, que fue la falta de sol y aire, que fue la gran epidemia, digamos, del industrialismo británico. ¿Ya? Bueno, pero los británicos irrumpieron por otro lado.
Claro.
A partir de Ebenezer Howard, se metieron con una teoría, también una utopía, con la teoría de la ciudad jardín.
Sí.
¿Ya? Y de las ciudades jardines.
Claro, claro.
Entonces, te quiero decir que no era la única, pero sí fue la triunfante.
Sí, es la que tuvo, es que por la misma personalidad de este señor, Le Corbusier, que jugaba un rol tan importante, era un tipo que difundía con mucha fuerza sus ideas y se movía en diríamos en términos futbolísticos, en las grandes ligas. Porque se entrevistaba tanto con un presidente de república, con un monarca, con alcaldes y finalmente también se entendía con los obreros. O sea, se movía en todo el espectro social tratando de promover estas ideas.
Y tal vez otra cosa que habría que destacar es que, bueno, sí, él se metió fuerte también en el tema de la reconstrucción y produjo, digamos, estas viviendas, ¿no? En un enfoque completamente de industrialización, dimensionamiento repetitivo, fabricación anticipada de parte, coordinación modular, esta casa dominó que él hizo, ¿no? Que era un sistema que...
Claro. Y eso, ese invento es a propósito del término de la Primera Guerra Mundial.
De la Primera Guerra Mundial.
Precisamente para... suplir el déficit de vivienda que la guerra había producido, porque estaba mucha ciudad en el suelo.
Bueno, en Alemania se había ya establecido también el concepto del existence minimum, ¿no?
Sí.
Como que era, digamos, el correlato de la vivienda tipificada. Digamos.
Sí. Esa fue una frase, si no recuerdo mal, de Gropius.
Posiblemente.
Que hizo esta relación. Walter Gropius es un arquitecto también que pertenece a los pioneros de la modernidad. Fue fundador de la escuela de la Bauhaus, que marca el rumbo para la forma de enseñar esta arquitectura moderna. No había existido un intento como este antes, y eso se produce el año 1919. Walter Gropius señala en algún minuto, cuando está enfrentando los problemas, el desafío de la vivienda barata, dice, vivienda mínima, pero no existencia mínima. Eso es lo que dice. Está muy bien que trabajemos en pro de una vivienda mínima, pero que no conduzca a una existencia mínima. Entonces, a eso se refiere esa cita que tú señalabas. Ahora bien... En el fondo, lo que estamos señalando, si sintetizamos lo dicho, es que Le Corbusier representa un gran aporte como el paradigma de la nueva arquitectura del siglo XX, pero por otro lado también el paradigma de un urbanismo nuevo. Son los dos focos. Estamos conversando con Alfonso Raposo sobre... el arquitecto suizo-francés Le Corbusier, a propósito de una exposición que se expone de sus trabajos en América Latina en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Bien, estamos conversando en torno a la figura y obra de Le Corbusier, de arquitecto suizo-francés, de quien se presenta una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra capital. Comentábamos en este intermedio con Alfonso, que no deja de ser un personaje tremendamente también paradójico, ¿verdad, Alfonso? En cuanto que, por una parte, abre toda esta perspectiva y fue el gran, el gran responsable de una transformación mundial de la arquitectura que se lleva a cabo en los 50 primeros años del siglo XX. Porque precisamente a través de esta enorme capacidad que tuvo para difundir estas ideas, explicarlas, publicar, decíamos que no fue un personaje de grandes obras construidas. Entiendo que obras construidas no son más de 70, pero tantas como los libros que publicó, que como les decía, fueron más de 50. O sea, esa labor, sin embargo, decíamos también que él identificaba los problemas, preparaba los proyectos sin que nadie se los encargara y luego se los presentaba a quienes podían estar interesados en él. Era una forma muy proactiva de profesionalmente de actuar. Sí. Y un detalle, fíjate que se nos ha escapado, de Corbusier nunca estudió arquitectura sistemáticamente. Sí. Nunca estudió arquitectura en una escuela formalmente.
Estudió en una escuela de artesanos.
Exactamente, en la Escuela de Artes Oficio del pueblo de La Chaux-de-Fonds, que es el lado francés de Suiza, donde se preparaban especialmente para dibujar en las esferas de los relojes. Esa era la tarea. Entonces, hay un momento que se produce un quiebre y descubre esta vocación cuando el maestro que tenía en esa escuela lo incentiva a que realice un viaje por Europa. Y en ese viaje vuelve de regreso y ya nunca más sigue con su carrera y decide ser arquitecto y se autoformó. En uno de sus libros él relata que se levantaba muy temprano y pasaba los días enteros en la Biblioteca Nacional de París, estudiando historia, estudiando cálculo, cosa que era muy moderno en ese entonces. Y de ahí surge en un contexto de desarrollo de la profesión en donde no era una exigencia legal haber pasado por estudios sistemáticos y mucho menos por una universidad.
Claro. Digamos, el aprendizaje de la arquitectura liberado de la esclavitud de la oficina, digamos, es una cosa relativamente reciente, diríamos, muy contemporánea, diríamos. Sí. Pero antes, todas las profesiones te estudiaban viva voce en la oficina de alguien.
Sí, pero hay que recordar que ya en estos años teníamos las universidades muy bien constituidas, con una trayectoria no pequeña, y por lo tanto la arquitectura de hecho ya estaba constituida al alero de una academia, de qué sé yo, de 1647, creo que se crea la Escuela de Puentes y Caminos, que acoge la formación de los arquitectos en París. Entonces, hay antecedentes que daban cuenta de una trayectoria a la que perfectamente él podría haberse adscrito. Sin embargo, toma un camino que es muy exigente, porque la autoformación requiere de una enorme disciplina. Yo recuerdo a un profesor que tú también conociste, a Jorge Gómez. Jorge Gómez fue un arquitecto chileno que conoció a Le Corbusier, y yo recuerdo muy bien que él tenía un dibujo en que se le había regalado Le Corbusier.
¿Sí?
Era una hojita de croquis muy pequeña, en donde lo que había era una espada y una estrella. Entonces Le Corbusier le había hecho estos dibujos contándole la historia, que era su propia historia. Dice, le contaba que ese dibujo se lo había hecho él y lo tenía sobre la cabecera de su cama. Y era la estrella del ideal que había que perseguir y la espada con la que había que combatir. Entonces, Jorge Gómez mostraba muy orgulloso, por cierto, de tener una obra de Le Corbusier original, que mostraba además de dónde venía ese estímulo para su disciplina diaria. Ahora, decíamos que Le Corbusier hizo estos dos grandes aportes a la arquitectura y a la urbanística, y yo quedé comprometido de tratar un concepto clave que me parece que une o pivotea ambas áreas de trabajo, que es el concepto de función. El concepto de función es un concepto que adquiere una jerarquía y un valor justamente con la arquitectura moderna. Y el concepto de función está ligado fundamentalmente a las acepciones de lo útil, lo práctico, lo eficiente, lo racional, en el sentido de lo racional económico, pero también lo racional científico. En definitiva, esta categoría, la función, se transformó en una especie de talismán de la modernidad arquitectónica.
Ahora está como a veces denunciada como ideología también.
También.
¿No? El racional funcionalismo.
Exactamente. Dice por ahí. Exactamente. Pero estaba en el centro de lo que explicaba la necesidad del cambio. Porque si la arquitectura ya no iba a ser una arquitectura que imitaba el pasado, no iba a ser una arquitectura que tenía que basarse en estilos, entonces, ¿cuál iba a ser su foco? ¿De dónde iba a producir la explicación de su propuesta? Y ahí es la función, es la que cumple un rol fundamental para responder esa pregunta. Y es no solamente la función en términos de las actividades, por ejemplo, para distribuir recintos, que esa es su sentido tal vez más directo, sino que también en el sentido constructivo, que ya no haya nada que sobre al definir los elementos de la construcción de una obra, que no haya nada que no sea útil y práctico para definir los elementos que van a integrar una fachada. Entonces,
sí. Es curioso porque cuando fui estudiante me tocó estudiar, entre comillas, digamos, una casa de Le Corbusier, ¿ya? Que era la Ville Radieux, uh-huh. Esta que está sobre Pilote, uh-huh. Y la lectura que yo hice entonces para mí fue muy...
¿No será la Ville Savoie?
La Ville Savoie.
Sí, porque sí. El otro son las torres.
No, sí, las torres. No, la Ville Radieux son las torres de París, esa sí, cosa sí. Terrible, por sí, Dios. Sí, sí. Bueno, ahí él recibe... Bueno, pero le echan la culpa a él de muchas cosas que parece que no son tan sí, de él, son sí, de sí. Sus seguidores, posiblemente.
Sí, sí, sí.
Me acordé, luego vuelvo a la Ville Savoie. Mira, esta escritora norteamericana tan crítica, ¿no? Esta vida y muerte de nuestra ciudad.
La Jane Jacobs.
Que le tira un montón de críticas, no a Le Corbusier, sino que a la arquitectura moderna en general. Pero volviendo a la Ville Savoie, a mí me encantó, me fascinó cuando la vi, pero no por, por ninguna de esas razones, que era racionalidad, uh-huh, eficiencia, sino por esto que después leí que le habían puesto un nombre. Se llama Le Promenade Architectural. Era un paseo que había al interior de la casa, que era una rampa, que te permitía subir. Y ese recurso de la rampa lo utiliza en varias casas. Uh-huh. Y bueno, pero eso era como realmente ir mirando un paisaje interior, ¿no? Mirar en profundidad y tener efectivamente el gusto de caminar por tu casa.
Sí.
Entonces, a mí me pareció eso como lindísimo. Y claro, me pareció lindísimo porque lo que estábamos haciendo en la escuela era meter todas las circulaciones, hacerlas desaparecer al máximo. Y me encontraba con una casa de Le Corbusier en que el asunto de la circulación de concentración, no, al contrario, era como desplegarlo, ¿ya? Porque no es una escala, es una rampa.
Claro, claro.
¿Ya? Adentro, sí, de un edificio. Sí, sí.
Y eso, las rampas requieren mucha más extensión, claro, que una escalera.
Y claro, y a mí me llama, yo creo que a todo el mundo nos llamó la atención el otro proyecto que nos mostraron siempre, que era esta iglesita de Ronchambre, ¿no? Está puesta allá arriba, en que nada de lo que tú dices, digamos, de racionalidad, de eficiencia, eso lo encuentras en la casa dominó.
Claro,
pero
claro,
ahí no, ahí sí hay pura poesía.
Digamos. Claro, claro, pero es que ahí tú tienes que pensar que hay 30 años de diferencia, por lo menos, de evolución, sí, del pensamiento del arquitecto, yeah, porque la Ville Savoie es de 1927, por allí, yeah, ¿ah? Y la Ronchamp es de los años 54. Yeah. Entonces, y eso es muy rico para entender también lo que es el desarrollo de la obra de un arquitecto.
Claro, y tal vez para que los lectores tengan un referente. En ese tiempo, cuando se construyó la Ville Savoie, acá en Chile se estaba construyendo posiblemente el Palacio de Bellas Artes.
Bueno, el Palacio de Bellas Artes del año 1910.
Ya.
Pero hay cosas parecidas. Mira, el
edificio, digo, la Biblioteca Nacional.
Es de 1913. Ya. O sea, ya. Pero el edificio Verpaur, que todavía existe, que está en Huérfanos con Estado, en esa esquina, cuando pasen por ahí, obsérvenlo, está nominado como el primer edificio de arquitectura moderna en Chile y es del año 1929.
Ya. Y esta me decías tú que era del
27, por ahí, la Ville Savoie. Entonces
era realmente un cambio revolucionario.
Muy, muy revolucionario, muy revolucionario. Entonces, ahora, yo quisiera todavía seguir un poco más reflexionando sobre ese concepto de función, porque yo te decía que el concepto de función está presente tanto en su propuesta arquitectónica como en la urbanística. De hecho, estas cuatro zonas con las cuales decía él la ciudad moderna se ordena, era un criterio funcional, era un criterio de práctico, de utilidad, en donde si yo separo estas actividades, como que ordeno los conflictos que se nos presentan cuando se mezclan.
Mira, tal vez una imagen que expresa bien esto, bueno, es como arquitectura moderna, es la Villa Portales.
Claro.
Villa Portales. Y la otra, bueno, esa está ahí, hay que ir a verla, digamos. Pero esa que está muy a mano, ahí en Portugal, ¿dónde está?
En Portugal, San Borja.
San Borja.
La remodelación, ¿no? San Borja.
Entonces, ahí en San Borja está uno de esos principios de la modernidad, ¿no?
Exacto.
Está separar incluso, claro, estas veredas elevadas con,
sí,
que se pensó,
sí,
que se
iba a hacer. Las pasarelas en alto. O sea,
entonces, tal vez menciono eso porque la estética que hay, la estética urbana y el paisaje urbano de la modernidad tenía que ver un poco con estas esta forma que está expresada, estas torres que están, pero están distantes.
Si uno se pone en el centro del parque San Borja,
claro,
en donde se ve a cierta distancia todas estas torres, uno puede tener la experiencia más cercana en nuestro país de lo que eran estas propuestas urbanas de Le Corbusier. El proyecto de remodelación San Borja era mucho más extenso que el que finalmente se construyó y se realizó.
Y
por lo tanto, tenemos como ese pequeño reducto que nos queda.
Como 44 torres, creo.
Sí, muchas.
Incluso algunos pensaban que iba a llegar hasta 10 de julio.
Sí, bueno, de hecho, sí, el proyecto original llegaba hasta 10 de julio. Y cruzaba la Alameda hacia el norte. Porque de hecho, las torres que forma parte ahora de Ministerio de Defensa y el GAM actual, que originalmente fue el centro de la UNTAS, que dio origen a ese edificio, formaban parte de esta extensión que continuaba al norte del proyecto original San Borja.
Entonces, a mí sí, me falta material, me gustaría como tener una visión de por qué se desarrolla esta crítica a veces muy amarga frente al movimiento moderno. Yo me formé en la escuela de la modernidad. Entonces, bueno, me ha costado entender qué le pasó, qué fue lo que sucedió.
Mira, yo no sé si voy a responder a tu pregunta, y aún si te dejara satisfecho, no sé si es definitivamente la respuesta, pero yo me he hecho esa pregunta y he pensado en lo siguiente. He pensado, por una parte, que los proyectos de arquitectura son como la expresión de Ortega y Gasset. Es el proyecto y su circunstancia.
Ah, sí.
Cuando decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, ¿verdad? Porque, y en ese contexto hay que entender los proyectos. Hay que entender que el proyecto de remodelación San Borja estaba inserto en un proyecto de cambio social, en donde era muy pertinente esa propuesta urbana y social para el proyecto sociopolítico que se venía gestando en el país. Y eso se quiebra a partir de la dictadura del 73, y en los años siguientes se cambia a este país. Entonces, ya no pensamos en términos comunitarios, no pensamos en términos solidarios, y eso le hace perder entonces valor y sentido a aquellos espacios que tenían previsto un contexto que lo anidara distinto. Entonces, ahí hay una explicación, y esto se puede encontrar en los distintos contextos. La sociedad y la cultura ha cambiado.
Entonces, a mí me parece bien lo que dices, porque el martes pasado conversábamos en algún momento sobre el currículum de la enseñanza de la arquitectura. Y claro, sí, el currículum en el cual yo me formé tenía un espíritu en su interior, que era un proyecto político. De hecho, toda la mentalidad a la que apuntaba la decencia era construir un servidor público. Me formé yo en ese espíritu.
Claro.
Entonces, bueno, pero sí, había un proyecto que era como muchas veces tácito, implícito. Nadie me dijo te vas a formar como servidor público, pero esta responsabilidad social, ¿ya? Y esta idea de generar integración social era como la esencia de todo el asunto.
Sí.
Entonces, tal vez lo que nos ocurre con el currículum actual, que ahora no hay un proyecto político en su interior.
O hay otro político.
O hay otro.
Sí, no es que no lo haya, hay otro proyecto político. Entonces, yo creo que esto es lo que ha pasado con la modernidad arquitectónica y es lo que pasa con Le Corbusier. Y creo que se es injusto cuando se le achacan los males a que ha conducido las obras modernas a Le Corbusier y a estas ideas. Hay que tener en cuenta, por una parte, que la sociedad y la cultura han cambiado, por una parte. Y por otra parte, hay que tener en cuenta también que una cosa es estas ideas y estos principios, y otra es el uso y el cómo hago uso de ellos. ¿verdad? Aquí mucha se ha hecho casi una anécdota de contar que en nuestro país se cometía el error por instituciones estatales, la Corby concretamente, que aplicaron modelos similares de arquitectura moderna a lo largo de todo el país sin distinción de geografía, de territorio, de clima. Entonces, yo no sé si tú compartes esa anécdota, yo la recuerdo haber oído ya desde estudiante, en donde ya, yo también estudié en una escuela todavía moderna, sí. Y sin embargo ya habían estas críticas a claro. La modernidad, pero yo creo que ahí el error está en quienes están usando la herramienta moderna, quienes están utilizando, con qué criterio estoy aplicando estos principios de modernidad. Yo no estoy seguro que, y no me atrevería por nada a achacarle a Le Corbusier que él habría actuado de esa manera, pero empiezan a ocurrir ese tipo de fenómenos, entonces que se empieza a utilizar la modernidad muchas veces con otras motivaciones que empiezan a torcer o a tergiversar la originalidad de los principios. Entonces eso sumado a los cambios culturales que exceden a Le Corbusier y a los mismos arquitectos que le hayan seguido.
Porque en esa revisión que tú conoces que yo hice de estos conjuntos habitacionales, sí, sí, de las remodelaciones, sí, de la Cormu, la verdad que son desde el punto de vista de calidad, de hábitat, ya son maravillosas realmente.
Pero comparada con la de ahora.
Comparada con la de ahora. Claro. O sea.
Sí.
O sea, el barrio en que estamos metidos, el de las torres, pegadas sí. Una al lado de otra, digamos.
Claro. Y en esos conjuntos que tú estudiaste, la media de superficie para las viviendas, ¿cuánto era?
En ese tiempo, dices tú. Había que ver con los tamaños familiares.
Ya, pero no era estándar. Variaban las superficies.
Claro.
Ya. Sí. O sea, eso significa que habían estudios sociológicos de quiénes iban a ser sus futuros ocupantes, aunque todo eso se llevaba a medidas estándares, sí, pero igualmente había el respaldo de un estudio que le daba sentido a las dimensiones que se calculaban. Sí. Claro. Pero entonces, ha habido de hecho muchos errores en quienes han tomado esta herramienta de la modernidad y la han aplicado. Y ha habido errores de cierta manera obstrusa de aplicarlo, dogmática de aplicarlo. Pero sin embargo, curiosamente, la modernidad tiene dos caras que yo le distingo desde un punto de vista económico-político, la modernidad arquitectónica. Dos caras. Una es la social, en donde todas las posibilidades de la modernidad arquitectónica yo las aprovecho en un potencial recurso para solucionar las carencias, sobre todo de vivienda, de infraestructura. Y ahí es donde participa la cuestión de la racionalidad, ahí es donde participa el uso del espacio público como un espacio comunitario. Y la otra cara está asociado a una visión sociopolítica de la modernidad que está relacionada con el capital. Vale decir, en transformar la modernidad arquitectónica en un instrumento de acrecentamiento del capital. Entonces yo ahí utilizo las mismas herramientas
pero solo al servicio de eso que se llama el valor de cambio.
Exacto.
Y no al valor de uso.
Exacto.
Y eso, es decir, los atributos de habitabilidad.
Exactamente. Entonces ahí tú le das un giro en 180 grados a la modernidad. Y termina siendo muy, muy perversa en ese sentido la modernidad. Porque justamente, según de qué lado tú te pongas en estas dos caras, te parece horrenda o no horrenda la modernidad. Porque efectivamente, si tú revisas la publicidad que hoy día mismo se está haciendo de la arquitectura para la clase media, es pura modernidad, llevada al extremo del utilitarismo este pragmático inmobiliario, ¿verdad? Sacar provecho del sitio, sacar provecho de, pero son todas casas iguales, o sea, tú las ves en perspectiva y producen cierta angustia esa repetición. Entonces no hay en ese aspecto la modernidad sigue muy viva y muy vigente, pero es un instrumento y depende de quien tenga en sus manos este instrumento, los resultados serán totalmente diferentes. Entonces, recordemos también que en los años 20 la modernidad estaba mucho más cercana a la modernidad cultural en su más pleno sentido, y se asociaba la modernidad arquitectónica a un inminente cambio social, un cambio de sociedad en el mundo entero, sobre todo pensando que ese, el centro de ese mundo era Europa. Entonces, allí es donde se estaba soñando este nuevo mundo. Sí. Recordemos que está muy cercano a estos acontecimientos que hemos mencionado, como el nacimiento de la Escuela de la Bauhaus, en el año 19, y en el año 1917 la revolución bolchevique en Rusia, ¿verdad? En 1848 se habían producido las revueltas de la comuna en París. O sea, había una efervescencia social que va a animar prácticamente a toda esta primera mitad del siglo XX, que se rompe o cambia de dirección a partir de los años 60. Ese es un poco el panorama, y vuelvo a insistir, la necesidad constante que tenemos cuando hablamos de arquitectura de tener que vincularla con la historia, tener que vincularla con los procesos de la cultura y la sociedad, si no, no se entiende. Uno termina hablando como de ovnis cuando desliga la arquitectura de sus contextos culturales en donde esta se gesta, se desarrolla, cambia y también evoluciona. Tal vez
un ejemplo que tú conoces también son estas, a propósito del lanzamiento de este libro que hizo María Isabel Pavé sobre este concurso
de Santiago Poniente,
del 72. Bueno, las imágenes que había de esa arquitectura y no tienen nada que ver con el espacio producido en el cual estamos situados en este momento, en este sector. Yo tengo la impresión de que con los años todo este barrio va a constituirse un patrimonio, un recuerdo de lo que nunca debió haber sido hecho.
Claro. Ahora, te das cuenta que, por ejemplo, me gustaría continuar con la línea que habíamos empezado de ejemplos locales que dan una idea de lo que eran estas propuestas arquitectónicas modernas. Tú mencionaste ya San Borja, Villa Portales, que se encuentra aquí en General Velázquez.
La Villa San Cristóbal, que está frente al Cerro Blanco.
La Villa San Cristóbal, frente al Cerro Blanco.
El Villa Padre Frey. Carmelito, que está ahí en 5 de abril con...
Ya.
Por esa zona.
Ya. ¿Eso es comuna de Estación Central?
Es comuna de Estación Central. Ya. Es muy bonita la comuna.
Ya. Entonces, hay ejemplos a los cuales puede ser interesante visitar, y los invitamos a hacerlo, para conocer en...
La Villa Frey.
En la Villa Frey también. Conocer en nuestra ciudad ejemplos de esta arquitectura. Se nos ha ido el tiempo, Alfonso. Creo que Le Corbusier da para mucho más de un programa. Es probable que más adelante volvamos sobre él y sus implicancias en la arquitectura contemporánea que aún siguen siendo gravitantes. Muchas gracias, como siempre, un gusto de haber estado contigo, Alfonso. Nos vemos el próximo martes, los esperamos en esta misma radio y hora.
Fue Habitar es Humano. en Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.